De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Es la hora en la que hoy queremos ampliar. Le hemos pedido al profesor Rodríguez Brown que hoy nos dejara un poquito más de espacio porque queremos que ellas tengan aquí hoy a una invitada especialísima que ha querido sumarse a este gabinete de la crónica social. Así que vamos con estas tres monstruas, porque son tres monstruas.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de crónica social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues aquí están ellas, hola Marga.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Chelo, ¿cómo te llama nuestra invitada? Hola
no,
Consuelo
Font.
Que a mí no me conocen más que en mi casa, es que la invitada es una gran amiga.
Bien, pues bienvenida también Charo Carracedo, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, no deis más vueltas a las fotos, porque por más que os veo, venga a mirar el detalle, hablaremos de estas fotos que sin duda es el comentario de la crónica social.
Yo estoy impresionada.
Se ha desvelado más horas.
Impresionada, porque es que me parece que Annie Leibovitz, sé que hay mucha polémica porque no son unas fotos convencionales, es decir, no son unas fotos habituales de ver, parecen realmente lienzos de Velázquez,
totalmente.
Son totalmente velazqueñas. Y yo inicialmente dije, pero esto es una foto, un cuadro, que es lo que le pasa a mucha gente. Claro, ese tratamiento que hace esta estadounidense de las fotos para convertirlas casi en un lienzo de esa época y en el Salón Gasparini, el rey vestido de gala del ejército de tierra, como el día de su boda y el de su proclamación, porque lo exigió así, él quería vestirse de militar de gala. Y bueno, la reina Letizia, o sea, me parece, impresionante. Fíjate que yo a veces he sido crítica y la he criticado cuando yo he considerado que tenía que criticarla. Pero me parece que está tan bella con ese pertegaz negro. O sea,
que es un valenciaga.
Perdona, un valenciaga, digo yo, pertegaz, estoy yo buena. Ese valenciaga
pertegaz
negro.
Es el de su vestido de
claro,
novia,
no, calla, que es que se me han bailado los dos genios.
Normal, normal.
Bueno, entonces, esa capa roja como caída, ese aire que, pues puede ser perfectamente una reina y también una estrella de Hollywood, porque hay ahí una simbiosis perfecta que es muy difícil, creo, de crear. Con esa luz, luego ese cabello así medio suelto sin tiara, porque llevaba solamente las joyas de pasar de Victoria Eugenia al collar de chatones, eso tú, Nieves, lo sabes mejor que nadie, y también los pendientes de chatones. No quiso la fotógrafa ponerle una tiara, porque de Zarzuela llevaron tiara, y tampoco las pulseras de Cartier, las gemelas, que también las llevaban, no. O sea, ahí hay una especie de, no sé, de sugerencia de lo que puede
que
ser.
Que también se lo sugirió a la reina Isabel II y enseguida
lo de la corona y la reina Isabel II empezó.
Que
me den las sales, que voy a hacer yo sin corona. Claro, no,
bueno,
creo que se cogió
decía,
un rebote
me ha mirado
importante.
Usted a mí, la decía.
Bueno.
Yo tengo que deciros que a mí me gustan muchísimo las dos fotografías. Encuentro que Letizia está espectacular, pero sí que es verdad que noto una gran diferencia entre una fotografía y la otra.
¿Ah, sí?
Él está regio. Absolutamente, con ese traje de uniforme.
Oscuro.
Un poquito oscuro, quizá, sí. Efectivamente. Y la mirada perdida, que es otra de las cosas que le critican a la fotografía. Pero en el fondo, él está fantástico y muy regio y muy de rey. Y a mí me parece que a Letizia le falta un punto de majestad. Le está fantástica, pero efectivamente como una estrella de Hollywood. Dices, es Grace Kelly que viene a ser.
He dicho una simbiosis.
Yo
creo,
los medios han publicado
pero
como
para
una estrella de Hollywood.
La diferencia sería que llevara tiara.
Para mí sí, fíjate.
Es
no
que
hace
creo
falta
que no
sea.
Para,
que
no
opinión,
falta.
Mi opinión. No hace falta que sea una gran tiara, no me hace falta la flor de lis. Me hace falta simplemente este collar de chatones puesto de diadema. Con eso ya era mucho más regia.
Bueno, pues son opiniones, Marga.
Espera que
la
voy
tuya.
Con la mía.
Venga, ven,
Marga,
venga,
es la más crítica. Y es
no,
un...
a ver, no es una
en contra
crítica.
De su habitual
la
línea.
La fotografía es maravillosa. El salón, como habéis dicho, de Gasparini, yo creo que es fabuloso. No podía haber elegido un mejor
Marco,
lugar.
Sí.
Sin ninguna duda. O sea, de por sí es una de las estancias más originales de los palacios europeos, este salón así de estilo rococó. Pero yo veo que para lo que han costado estas fotografías, que no las he pagado yo, pero si las hubiera pagado yo pondría varios peros.
137.000 euros el Banco
un
de España,
más,
no
sí,
ellos.
No, ya,
ni
ya,
los presupuestos
ellos,
del Estado, el Banco de España.
Estuvieron tantas horas,
cinco
y
horas
hizo
estuvieron.
Tantas fotografías. Sí.
Pues yo calculo que unas 4.000 fotografías para que luego los pies del rey estén cortados, no salgan enteros. Eso
sí.
Por un lado. Posiblemente la caída, como lleva ella el chal de color frambuesa, no se lleva así, no se luce de esa manera. Es un poco estrella de cine, ¿no? Si lo dejo así como tirado hacia un lado y como muy diva. Sí, está bien porque la foto es muy bonita porque ella está muy guapa, pero no se lleva así, no se lleva de esa manera. Luego la iluminación, lo que dice Charo, estoy totalmente de acuerdo. Luego, la línea del horizonte que está torcido, que a lo mejor puede ser
madre
que...
Madre mía,
ella
pero fíjate cómo
sí,
te has
no,
fijado.
Pero puede, en las venas, en la mano del rey, lo mismo. A ver, que lo puedes evitar. Si tú sabes que ves que se le están inflamando, porque ya debería de llevar un tiempito
unas
largo.
Cuantas horas,
claro, unas cuantas
claro,
horas.
Claro.
Pues nada, majestad, sube un poquito la mano y bájela, que vamos a volver a disparar otra serie de 200 o 300 imágenes. No está mal, ellos están, yo creo que muy favorecidos los dos, se refleja, yo ya no la veo de reina, la veo muchísimo más estrella de cine,
no.
Y no creo que sea la imagen que a ella más le gustase proyectar de sí misma, porque ella
yo
huye
creo que
de
sí,
todo
fíjate.
Esto. ¿Sí?
Yo creo
¿No
que
crees
sí.
que ella va más un
yo
poco
creo
a
que
la
ella...
cercanía, que quiere recuperar,
no.
Un poco bajarse de eso donde está su vida?
No, no. Yo creo, fíjate, a lo mejor me equivoco, que ella, todo lo que sea innovar, la imagen tradicional de una reina o de un royal, yo creo que a ella sí le gusta. Es más, dudo mucho que si a Leticia no le hubiera gustado esa foto haya subido
eso
a
es.
La Galería Real.
Eso
¿eh?
Es.
O sea,
aunque fuera la señalada,
aunque fuera la señalada por la
Annie
fotógrafa,
Leibovitz.
Por Annie Leibovitz.
Hombre, pero yo creo que en el momento de la sesión la propia Leticia iba viendo las fotografías
claro,
en el
claro.
ordenador.
E iba seleccionando.
Se iba viendo ya esto sí, esto
¿Y
no.
Y la elección la hizo ella del vestido.
Seguro, seguro. O sea,
claro,
ahí no se publica
que
nada que
le
no le guste.
A ver, el vestido era otro. Pero le quedaba grande.
Sí.
Y entonces eligieron este, que
el blanco que se llevaron, sí.
Que era de la hija de un gran
de
pintor
María
catalán
Jumbel, sí.
Que se llama
María
Oleguer Jungent.
Efectivamente.
Sí, sí,
sí.
Sí. Así que, bueno, pero era más delgadita y entonces intercambiaron elementos de distintos trajes.
No
bueno.
Se retocó, además. O sea, si se la ajustó, se la ajustaría con alguna pinza o algo, porque el vestido no se tocó, tal y como se recogió de la Fundación Antonio de Montpalau, que es el que lo ha cedido, tal cual se devolvió a la semana. O sea, el blanco, una vez que ya lo descartaron para ella, se devolvió al día
claro,
siguiente.
Claro.
Y este pues,
se quedaron
bueno,
con
todo
el
esto,
negro.
También tenemos que decir que todo esto es por ponerle peros a dos obras de arte, porque en el fondo los dos cuadros son dos obras
dos
de
obras
arte,
de
que
arte.
Son dos fotografías
sí,
con una
peros,
ampliación de no creer. Porque
¿cómo?
Es que
de 2,23 por
1,70. Sí. Sí, exacto. Por 1,70 de ancho, que eso en una fotografía es una ampliación brutal.
Wow. Bueno, no sé cómo mantienen
retoque,
la calidad
hay
con
un
o sea,
tratamiento de imagen, pero aún así está hecho pues muy fino, porque a ella cuando te acercas le ves hasta pues las arruguitas.
Espectacular, o sea.
Las canas, se la ven las canitas además.
Bueno,
a mí me parece.
Añadimos una cuarta voz, ¿os parece?
Venga, Concha,
venga, pero espera, que vamos a presentarla Yaiza Hernán Gómez. Se ha fijado en el libro de nuestra invitada porque además nos interesa muchísimo su visión inglesa. Ella domina la prensa inglesa, domina la realeza inglesa. Y bueno, de esto sabe un montón, así que cuando quieras.
Así es. La persona que tenemos hoy aquí no solo es periodista y divulgadora de casas reales, sino que también es escritora, perito judicial en psicología forense, criminóloga e investigadora. El libro que nos viene a presentar es la historia de la realeza británica, Isabel II, Camilla Parker y la princesa Diana, la que fue, la que no iba a ser y la que no dejaron ser. Mostrándonos muchos de los grandes secretos de las familias reales y cómo fueron estas tres mujeres en los diferentes escenarios de su vida. Tres reinas es el nombre que recibe este libro de la editorial Almuzara, donde la autora nos enseña que el mundo es un tablero de ajedrez en el que las piezas de la monarquía británica juegan un papel esencial. La autora de este libro es Concha Calleja.
Pero bueno, Concha, gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás, Concha?
Bueno, pues encantada, porque menuda presentación. O sea, me encanta.
Claro.
Me encanta estar aquí y compartir con todas vosotras. Es que sois,
bueno,
sois increíbles.
Lo primero y antes de nada, las comparaciones son odiosas, pero ¿cierto? La foto de Eni Leibovitz también fue, supuso, hubo críticas. Y sobre todo la reina Isabel II, creo que se enfadó incluso con ella. Cuéntanos qué pasó exactamente.
Mira,
con la foto de Isabel II.
Bueno, es que, vamos a ver, Isabel II no era la primera vez que se enfadaba. Quiero decir, ella es verdad que era muy especial cada vez que tenían que tomar imágenes que quedaran para la historia. Entonces, ella cualquier cosa que significara que no quisiera poner... ella dirigía y tenía que dirigir.
El manto de Armiño parece ser que a la fotógrafa le insinuó que podía estar más elegante sin ello. Y bueno, ya dijo, ¿qué es elegante para usted?
Sí, muy, muy de ella. Es que no sé exactamente lo que pasó en esa situación. La verdad, lo que sí que puedo, o sea, te puedo decir... Lo que sé y es que en general ella no era una persona dócil cuando tenían que retratarla, y ya ni te cuento cuando tenían que sacar otro tipo de imágenes años atrás, como ya era posar para un cuadro. Entonces, en este caso, la verdad es que me pierdo en eso, en ese dato, pero lo que acabas de decir a mí no me sorprende.
No te sorprende,
en absoluto,
¿no?
Y de hecho puedo hasta visualizarlo.
Exacto, exacto. Bueno,
puedo hasta visualizarlo.
Claro, pues lo que sí queremos es hablar de tus personajes, de tu libro. Por cierto, Concha Calleja intentó hacer también la biografía de la baronesa Thyssen.
Con mal resultado, creo.
Y sufrió otro abandono. Es que esto ya es un clásico, ¿no? Un clásico.
Modus operandi.
Exacto. Es un clásico porque nos ha pasado a las dos. Pero también es un clásico porque le ha pasado a más personas. No solo, quiero decir, ahora fue en una plataforma, ¿no? El documental también que se echó para atrás, el más reciente. Pero anteriormente ya le había pasado a José Luis Balbín también, cuando grabó esos programas de, no La Clave, sino Las Claves, el programa de Las Claves, que el 13, el número 13, que era el último, era grabado el de con Tita Cervera, y también... se echó para atrás. Es el único programa que no se pudo emitir.
¿No?
Bueno, estaba hecho y, según a mí me contó, bueno, pues no se veía ella del todo bien. Y entonces, bueno, pues ahí hubo problemas de que él hizo una reestructuración en las imágenes para darle formato de cine cuando todavía no se hacía eso. Y aún así no estaba conforme. Quiero decir que cuando... No decía que era por la imagen, decía que era por otra cosa. La cuestión es que no quería que que saliera, y hizo entrevistas a 13 personajes, el 13 era ella, y es el único que no se emitió.
Bueno, aquí tenemos...
Y a nosotras también.
Y a nosotras. Pero bueno, eso ya forma parte del pasado.
Y de la
anécdota. Esta es la foto de la fotógrafa y a Isabel
II. Y el famoso chal, ¿no?
Y el famoso mantón.
Mantón.
Que no le gustaba a la fotógrafa y quería que se lo quitara, pero bueno.
Ella no le podías decir, creo que lo habéis mencionado antes, que se quitara su corona. Eso no se lo... Bueno, es que no le podías decir.
Sí, se
en
lo
realidad,
sugirió
nada.
También.
Sus atributos, sí. Creo que sí, también sí. Dijo, y sin corona, y miró Isabel diciendo,
¿no
sabiste, sin corona?
No, es que la contestación
claro, me va a pensar, si salgo de reina, salgo de reina, ¿no? Sí, vamos, a mí no me quita
claro,
nadie,
me,
nada.
Me va a descoronar claro. Esta yanqui, a mí.
Claro, claro. Pero el fondo es muy parecido,
muy parecido,
¿eh?
Sí.
Bueno,
sí.
También claro, tiene, como decía Chelo, ese aire también Velázquez, si te fijas, esa oscuridad con ese...
Es lo que más me gusta, fíjate.
Exacto. Bueno, pues Concha
viene... maravillosas también.
Concha viene a hablar de su libro, pero rematamos antes la foto de Leticia, si queréis.
Solamente decir una tontería. Salvador Dalí, cuando le preguntaron un día ¿Qué salvaría del Prado si se incendiara? Dijo, el aire que se respira en las Meninas. Eso es lo que capta esta fotografía.
Fíjate, a mí me llama la atención la interpretación que muchos le han dado, porque he leído también que cosas que se han publicado, y dicen que el díptico, las dos fotografías puestas como están, representan la llegada de la luz y de un aire nuevo a la monarquía, y entonces el rey representa el pasado, Leticia el futuro. Fíjate qué interpretaciones. Uf, ya puestos
pues
a
no
elucubrar,
es muy halagüeño.
¿Ya? Bueno, pues
porque
ella representa
el futuro. Para mí
el
rey
futuro.
Felipe es luminosidad, favor, es una persona luminosa.
Bueno, pues
y
él
también
aparece
futura
en la fotografía con el rostro ensombrecido, la mirada perdida, sí. Ella mira de frente, tiene un poco de rictus. Bueno, y efectivamente lo comparan con las Meninas de Velázquez, que tiene una puerta al fondo, la luz entra
la
luz a la derecha.
Encima de...
Exacto, sí. Bueno, son interpretaciones que ya
claro,
puestos a hablar.
El pasado
aquí,
yo lo veo en las joyas de pasar y el futuro lo veo en ese dedo índice enseñando ese anillo de oro de 18 quilates con esa inscripción. Sí. De amor, lleva, ¿no?
Que creemos que
el amor lo mueve todo.
Un anillo.
Y por dentro dice, mientras yo exista, tú serás querida. Que se ha dicho que se lo habían regalado sus hijas, que no se sabía la procedencia, pero al final
tiene que
haberse
lo regalado Felipe.
Que se lo ha regalado Felipe.
Es que yo creo recordar que en su momento, además, cuando se le regala, cuando apareció con él por primera vez, que fue en la jura de Leonor, pues ahí ya se dijo que había sido Felipe, pero luego han estado comentando las niñas, no, las niñas le regalaron el anillo de Karen Hellam, que lo ha llevado, que
Alan,
le costó 100 euros,
sí,
y,
que era de
y
plata
lo ha llevado hasta
no,
la saciedad, sí, pero es una diseñadora que hace muchas joyas que las niñas de esa edad, que son la edad de las mías, y están fascinadas con lo que esta chica diseña. Sí. Pero este otro anillo es distinto, tiene un mensaje de amor profundo, con la Divina Comedia, con
y
una frase
además,
de Dante.
Con la flor de Lis,
efectivamente,
ahí.
Este
que
ha sido su marido.
Sí,
la
sí,
por
favor,
si es otro,
Borbón.
Nos tendríamos
que preocupar.
Claro, claro.
O es Felipe o mal.
Sí, creemos que es de él, sí. Casi
claro.
Sí. Y
claro.
Luego, pues eso, llevaba un maquillaje también muy suave, en colores tierra, muy favorecedor, un colorete así en tonos de melocotón, los labios muy claritos, el peinado también lo llevaba, el pelo
muy natural,
muy natural con sus canitas ahí que no se debió de retocar para la fotografía. Y bueno, en conjunto es verdad que están muy bien. Si no hubieran costado ese dineral, yo diría que son perfectas. Pero como
a ti te ha dolido el dinero.
Claro, pero no sabemos qué incluye ese dinero, porque esa es otra pregunta, que no hay un desglose. No sabemos si ese dinero cubre el sueldo, las cinco personas que han venido, cubre los billetes de avión,
claro,
cubre el hotel, o cubre el representante, porque Annie Leibovitz tiene un representante y el banco ha contratado con la empresa del representante. Por lo tanto,
yo ya te he hecho las cuentas
para saber si de verdad es caro o no, o cuánto cobra esta mujer, pues habría que hacer un desglose, que no tenemos mucha información.
Así a ojo claro. Que hemos hecho, sigue ganando mucho dinero y siguen costando
bueno,
mucho
claro,
dinero.
Pero si es la mejor fotógrafa del mundo,
claro,
tiene que ganar dinero.
Como,
sería injusto que no lo ganara.
Sí,
claro,
sí.
Por las horas que además le habrá dedicado pensando en cómo
pero
tenía
claro.
Que hacerla.
Bueno, hay que decir que
y
esa fotografía.
El talento que tiene también hay que pagarlo.
Sí, hombre, claro, y se paga. Hay que decir que la sala va a estar abierta al público desde hoy miércoles para poder ir a ver las los retratos hasta el 29 de marzo y se puede acceder mediante una reserva previa.
Pero
en
por invitación,
oficial,
¿eh? No, simplemente reservando.
No,
¿seguro?
Por la página
yo ya he reservado.
Que es por invitación.
Del Banco de España. No.
Es gratis y
es
puedes
gratuita.
Reservar a través de la web. Y
menos los lunes que está cerrado y
bien, pues allí que estaremos, ¿verdad?
Podemos
hacer
verlo.
El programa debajo de las fotos.
Bueno,
un día.
Sería fantástico. Estamos invitadísimas por el Banco de España.
No estaría
pues
nada
mira,
mal.
Sí, sí.
Un programa debajo de las fotos
no
de sus majestades.
Mal, no
tanto hablar de ellos.
Bueno, tenemos que ya que está aquí nuestra querida Concha Calleja, queremos hablar de este libro de las tres reinas, que engloba toda la historia de la realeza británica, por lo menos la reciente. La reina Isabel II, que reinó durante 70 años, desde luego es indiscutible que si hablas de reinas y británicas, ella ha marcado un antes y un después.
Por
muy
supuesto.
Longeva, muy reina, ¿verdad?
Una gran reina. Como reina yo creo que no se le puede poner muchos peros.
Pero.
O sea, como reina... Yo creo que ha sido la reina de
la reina británica y la reina de casi todas las monarquías, porque era como, no sé, como ella misma era marca, era personaje, era la reina.
Exacto. Y luego, tan jovencita, asumiendo el poder ante la muerte de su padre.
Sí, inesperado, porque aunque el padre estaba enfermo, no, tampoco pensaba que... Fíjate que ya entonces ella puso el tema de llevar un vestido negro siempre, porque como el padre había estado enfermo, el tema de llevar un vestido negro en sus viajes, y realmente bajó del avión completamente enlutada, ¿no? Porque, y desde entonces prácticamente todos los reyes llevan su traje, y ella su... Bueno, ambos, él y ella, suelen llevar un traje negro, porque nunca se sabe qué puede suceder, que se pueden encontrar donde van o que se pueden encontrar al volver si la ausencia es más larga.
Bueno, vemos que sigue entrando gente al Palacio de Buckingham, pero ella estuvo con aquel intruso, estuvo, no sé si fue toda una noche o una madrugada, este señor que se coló, pero lo llevó con ese espíritu que ella tenía siempre, esa flema británica, ¿no?
Sí, a ver, no es tanto, es que la serie de televisión que han basado en Los Reyes, ¿no?, The Crown, es verdad que tiene un poquito de ficción en esas cosas y lo han puesto como, lo han edulcorado bastante. Quiero decir, es verdad que el intruso llegó a llegar hasta su habitación, pero que mantuvieran esa conversación, por ejemplo, que vimos en la serie, que ella ya se sienta como para calmarle y mantiene esa conversación, eso no es real. Él llega a entrar, ella se asusta, llega a hablar con él, pero enseguida llegan para
llevárselo. Algo, un timbre,
sí,
algo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ella siempre tenía como una cuerdecita que consigue llegar. Al principio es verdad que pasa un poquito más de tiempo, porque yo me imagino que en un estado de shock uno no sabe al final qué hacer. Grito, me quedo, me paro o tiro de la campanita. Y en ese caso pues hubo ese impasse, pero no es porque ella dijera voy a calmarle yo, voy a sentarme a hablar con él, eso ya forma parte más de la ficción. Lo que es cierto es que hay una brecha de seguridad importante, no solo en Buckingham, sino en todos los palacios británicos. Hace pocos días vimos que habían entrado también en Windsor.
¿Otra vez?
Entraron en Windsor. Pero fíjate que a mí lo que me cuentan es que ellos le llaman capas de seguridad. Tienen 9 capas de seguridad para llegar hasta donde llegaron. 9 capas de seguridad. Les hace pensar que puede haber algún facilitador desde dentro que consiga que traspasen, porque es verdad que desde
llegaron en furgoneta,
hace un año,
ser,
sí, llegaron,
¿no?,
en furgoneta, sí, sí, y llegaron a entrar. Es verdad que dicen, mira, estaban Kate Middleton y William, que estaban durmiendo, que estaban allí, bueno, ellos estaban a cierta distancia. Es que dentro de los terrenos de Windsor vive también el príncipe Andrés, también estaría durmiendo con Sarah Ferguson, pero quiero decir que donde ellos entran, que es en las cuadras, estamos a lo mejor a 5 o 6 kilómetros donde están las casas donde residen Kate Middleton o incluso un poco más donde reside el príncipe Andrés, que no es exactamente...
¿Sarah Ferguson está allí también?
Sí, sí. En Windsor.
Viven pues juntos. Mira.
Viven,
bueno,
en Windsor
pues,
también. Sí, sí. Pues, y el príncipe Andrés viven juntos. No sé si revueltos, pero sí juntos.
Bueno, yo creo que sí. Sí, siempre, ¿no?, se han llevado genial.
Y
claro,
hace,
claro.
Y hace un año escaso entró en Buckingham con una ballesta. Entró un hombre con una ballesta. O sea, consigue entrar, pero además consigue entrar una ballesta.
Bueno, es una locura.
Y hay delitos,
aunque haya 9 capas, ahí hay un fallo de seguridad.
Sí.
Desde luego, la reina Isabel II, tú que has dirigido revistas... te daba mucho de sí, Charo.
Bueno, daba mucho de sí ella y toda su familia, pero todo lo que le rodeaba, efectivamente, daba mucho de sí. A mí me impresiona, hablando de las fotografías, como decíais antes, esta fotografía regia en la que ella quiso salir regia y no dejó que nadie le quitara la corona, ni el manto, ni la capa, ni el cetro, ni nada. Pero luego, sin embargo, me parece muy entrañable ella misma también cuando accede a posar con los perros en el jardín, por la misma fotógrafa, además, porque también es Annie Leibovitz quien años después le hace estas fotografías con sus nietos y sale en plan abuelita con una chaquetita de punto y sale
con
muy
su
cookie.
Pañuelito.
Sí, muy sí. Cookie.
Claro.
Entonces,
pero no es
son
lo
las
mismo.
Dos caras de una
no
misma mujer.
Claro, no es lo mismo. A ella,
cuando es regia, es
claro,
no,
claro. A ella en un retrato que va a quedar pues para la historia y tiene que salir de reina sale de reina, con todo su ajuar de reina.
Porque ella respetaba la institución de un modo brutal.
Bueno,
¿verdad?
Mucho. Claro. Muchísimo. La institución para ella, ella siempre. Bueno, y de hecho, su hijo, que no su nieto, que ya es diferente, como piensa, pero su hijo le inculcaron muchísimo el tema de que la o sea, hay que estar al servicio de la institución. Ellos han nacido tocados por Dios para ser para servir a la institución.
Hablas de Carlos III.
Hablo del rey actual, uh-huh. Sí, del rey Carlos III.
Lo que ellos llaman
y
la firma,
él,
¿no?
Y él, ahora que está enfermo, y dijo una cosa, bueno, pues que es, ahí está detrás su madre en ese pensamiento, es le dedicaré a la institución el tiempo que me quede de vida. Eso es muy de la reina Isabel II, eso ya es un aprendizaje de su madre. Y cuando digo que Guillermo no es así es porque él tiene otro concepto y quizás que no le ha inculcado tanto su padre o quizás que las personalidades cambian también y bueno...
Los pues, tiempos cambian
los tiempos
y se ha relacionado con otras cambian, personas claro. Que le han enseñado otros modos de pensar. Claro.
A ver, sí. Chelo, hablemos de Camila, ya que ha entrado Concha de lleno en el mundo Carlos III, Camila Parker Bowles. Entra dentro de las tres reinas que tú retratas. ¿A ti qué te parece Camila? Y enseguida os doy a vosotras la palabra. Camila.
Bueno, Camila, a mí en la actualidad dices ahora.
Ahora.
Hombre, a mí ahora me parece que fíjate que ha llevado el peso de la corona ella este año. Uh-huh. Camila ha pasado. Camila es el claro ejemplo de cómo consiguen ellos, o sea, la propia familia o la propia institución. Hacer cambiar de idea.
Ha pasado de ser la mala, ¿no?
Ha pasado de ser la otra, la amante, la bruja, la más impopular, la de no la podemos ver. Ella misma reconoció que necesitó terapia para superar el odio que le tenían y que quedó durante meses recluida a su casa porque no se atrevía a salir de cómo la trataban y cómo le hacían. Y ha llegado a ser ahora la cabeza visible, es decir, mientras Kate Middleton, el príncipe Guillermo estaban
superando
una enfermedad, el rey en su tratamiento y la que acudía a los eventos y a los actos era Camila y encima...
Que acababa agotada.
Que acababa agotada, bueno, y eso le está costando también, a ella ahora mismo.
Claro.
Le está costando, pero ahí tienes el ejemplo de cómo ellos consiguen meter los trapos sucios bajo la alfombra y conseguir
dar la vuelta,
son maestros. Entonces, ellos contratan a expertos. De hecho, a lo de Camila, no recuerdo ahora el nombre, pero era un Relaciones
verdad.
Públicas
sí.
De Hollywood.
Sí, 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 para cambiar la imagen que
para
tenía.
Para cambiar la imagen.
Sí, y la han cambiado. Sí, Camila, por favor, ¿qué os inspira, Camila?
Pues yo, me vas a permitir, Nieves, que me salte tu mandato, porque yo la pregunta que estoy deseando
Venga,
hacerle a Concha
hazla.
Es ¿qué tipo de reina crees que hubiera sido Lady Di?
Bueno, ahora vamos a Lady Di, ¿os parece? Pero ¿queréis decir algo de Camila? Bueno.
Yo de Camila, pues que me parece que ha sido la compañera ideal y el apoyo de Carlos y que, bueno, ahora le toca ser reina y ejerce, pero no creo que ella tenga un especial cariño por ese papel, ¿tú qué crees?
Ya. Yeah.
Bueno, yo creo que ella se siente cómoda en el papel. Se siente cómoda. Y vamos a ver, lo que has dicho es importante, pero es que Carlos es bastante narcisista.
Claro.
Pero es bastante narcisista porque él tuvo una infancia también muy complicada.
Tremenda.
Una infancia donde su madre era la reina. Todo también vuelvo a repetir lo que decía antes de las series y tal, cuando señora. Ella llegaba de un viaje, su hijo tenía 5 años y quería verla y le decía, no, hay que darle cita al hijo. Y ya de mayores, para comer juntos, eran los secretarios los que se ponían de acuerdo. Uh-huh. Ahí no se levantaba un teléfono, quiero comer contigo, voy, me acerco. No, ahí todo era institucional. Entonces, Carlos se enamoró de alguien que le adoraba porque no estaba enamorada de él. Camila no lo estaba.
No lo estaba.
Entonces, como no estaba enamorada,
no se quiso
tenía
casar con él,
esa esplendidez, ¿no? Esa libertad con la que te que no tienes ese miedo a le gustaré o no le gustaré. A ella le daba igual, porque lo que quería era darle celos
a
Parker Bowles.
A Parker Bowles, al mayor.
Claro. Era,
un poco,
claro,
era un poco golfo. Era un poco golfo.
Claro, entonces ella estaba. ¿Qué pasa? Que Carlos se enamora de cómo le quiere ella. Porque Diana sí que le quería, Diana estaba por él, pero también quería que la quisieran a ella, porque claro, a su vez también necesitaba amor, se juntaron dos personas muy necesitadas de amor. ¿Mm? Camila, en cambio, no necesitaba ese amor, de Carlos, lo necesitaba otra persona, pero no de Carlos. Yeah. Entonces se vuelca a darle amor y él se enamora enseguida, es que se enamora enseguida de Camila.
Hablemos, contesta a Chelo, a Consuelo
Font. Sí, ¿qué tipo de reina hubiera sido
Lady
Di?
Diana, yo me lo pregunto. Regales sale aquí también como tercera reina, no sabemos quién es la primera, la segunda, la tercera, pero sale ahí como una de las tres reinas.
Claro, yo juego bastante en el papel de, fíjate que a Isabel la pongo como Isabel II, pero con Diana, ya digo, Diana Spencer y Camila Parker. Es decir, que los perfiles son de ellas independientemente de que hayan llegado o no llegaran al trono. Por eso me permito la licencia de tratar a Diana, ya que fue bautizada como la reina de los corazones, ¿no? Pues me permito meterla de reina. ¿Qué reina hubiera sido? Sí. Pues hubiera sido una reina muy popular, porque no hubiera dejado de ser popular nunca, pero es verdad que hubiera chocado muchísimo el chocar dentro de su pareja. O sea, estar los dos juntos, pero no juntos amorosamente hablando, sino solo institucionalmente hablando, es un papel que Diana no hubiera podido llevar.
No, verás,
pueden llevar muchas mujeres a lo mejor,
si
pero
ese
ella
matrimonio
no
hubiera funcionado.
Sí, si hubiera funcionado
solamente
como matrimonio.
¿Qué tipo de reina? Es decir, ella hubiera impulsado a la corona, a la institución.
Ella hubiera sido una reina institucional.
Yo creo que sí.
Hubiera
yo
sido una reina.
También. Yo creo que hubiera vamos,
una reina comprometida,
sí, muy comprometida.
Hubiera
arrasado Carlos. Si ese matrimonio hubiera funcionado.
Sí, si hubiera funcionado el matrimonio.
Con Diana hubiera arrasado.
Sí, además a nivel mundial.
A nivel mundial. Se hubieran convertido en los reyes, bueno, no del mambo, del planeta.
Hubieran conseguido superar incluso la imagen de Isabel II, que eso no lo va a conseguir ahora mismo.
Eso es lo que yo,
ahora mismo
eso es lo que yo pensaba, Concha.
Hubiera conseguido, sí, porque hubieran sido los reyes. Bueno, se hubieran puesto, sí, lo más.
Bueno, ninguna de las tres nació para reinar.
Ninguna, qué curioso, ¿eh? Ninguna,
claro.
Isabel
Incluida
II.
Isabel II.
Claro, claro. Isabel II reinó porque, bueno, pues porque su tío abdicó.
Porque se enamoró de Wallis.
Padre, se enamoró, claro.
Se cruzó Wallis.
Claro, y abdicó. Y entonces ya ella pasó. De hecho, su padre se volcó tanto en la educación de ella para prepararla para ser reina, porque no se estaba preparando para ser reina.
No.
Entonces se volcó tanto que se pasó un poquito más, un punto más por edad. Entonces le inculcó ahí una hiperresponsabilidad, que por eso la reina luego se la pedía a los demás, se la pedía a sus hijos. Carlos, por ejemplo, de carácter era mucho más sensible. Entonces el duque de Edimburgo, el marido de la reina, llegó a decir que era un pusilánime. Pero porque claro, la reina era como la perfección en
una
la
roca,
institución.
Sí.
Claro,
se creyó mucho el papel de reina.
Se creyó mucho. Es que ellos además son los reyes y son los jefes de la iglesia. No hay que olvidar
es
que
verdad,
ellos cuando vemos esa coronación que hacen, toda esa parafernalia que podemos ver nosotros, para ellos es muy importante. Cuando les tapan y no se puede ver, fijaros que todo fue público menos ese momento que les hacen la unción, porque en ese momento ellos representan el papel divino.
Exacto.
Oye,
es la monarquía, tú dices, más poderosa a nivel institución, dices que es muy importante, se mueve en el escenario mundial.
Sí, y así es.
O sea, juegan una liga
superior, hombre, ellos son los reyes británicos, pero también de la Commonwealth. Entonces, eso no se puede olvidar y añadimos los jefes de la Iglesia. Entonces, claro, no hay ningunos reyes en Europa que tengan ese estatus. Y ellos sí que lo tienen. Yo por eso digo, si hay una monarquía que destaca de todas,
por popular y porque se han convertido en el primer Royal Show de la historia. Es decir, todo lo que hacen ellos...
Eso lo dices, sí, ¿verdad?
Claro, porque todo lo que ellos... El primer reality show, sí. Porque es, todo lo que hacen, ellos le ponen pompa. Fíjate el cumpleaños del rey. Vamos a fijarnos en el cumpleaños de nuestro rey o la coronación de nuestro rey. No tiene nada que ver y la nuestra se asemeja a la danesa, a la de los Países Bajos, se asemeja a todas.
Sí,
claro,
sí.
Ya no estoy comparando un poco con las orientales, porque ahí hay otro tipo de fastos, porque hay otro
pero
tipo...
Pero sí con Suecia, pero sí, sí,
claro,
verdad,
sí que la podemos... O sea, yo comparo la nuestra y la británica con el resto de Europa, y en el resto de Europa se parecen más a la nuestra. Cuando se hace la coronación, cuando se hace los cumpleaños, pues cada uno en su estilo. Pero fíjate, el cumpleaños del rey es fiesta nacional.
Sí, sí,
además
sí.
Tiene los dos cumpleaños, el suyo y el que se celebra en abril-mayo, porque siempre se hacen esas fechas para que la gente lo pueda celebrar que hace mejor tiempo, porque puede coincidir el cumpleaños del rey en mayo o puede coincidir, como es en este caso, en noviembre. Entonces, bueno, va a hacer mal tiempo, la gente no lo va a celebrar, y ellos se inventan el trupín de colors pues para que lo puedan celebrar y hay desfiles militares. Todo se hace con pompa.
Bueno, libro Las Tres Reinas, editorial Almuzara. Realmente, si queremos estar un poco al tanto de cómo están las monarquías y sobre todo la Casa Real Británica, pues hay que leerlo. Tres Reinas, editorial Almuzara. Concha, tus queridas amigas me tienen que contar qué está pasando. Te quedas con nosotros.
Venga, quedo,
y te agradezco
quedo,
mucho este libro, que yo creo es que estamos siempre hablando de ellas.
Hablamos
y
sí.
Queremos saber mucho
de
más.
¿De Kate Middleton no nos dices nada? Como
¿es para otro
reina?
Libro?
¿Para otro libro? Venga,
¿no?
Pues para otro
hombre,
libro.
Yo lo que os puedo decir es que conociendo cómo se mueven estas tres mujeres, cómo se resuelven los problemas o cómo la institución, no solo la institución, sino todo el establishment, cómo resuelven todo, todos los problemas que le suceden, vas a entender mucho lo que ha pasado este año, cómo se ha intentado resolver, por qué esos silencios y por qué, que te da muchísimas pistas de por qué ellos hacen lo que hacen y cómo lo hacen.
Pues Concha, quédate entre nosotros porque aquí Charo, Consuelo y Marga nos van a hablar de portadas. Por ejemplo, la del Vanity Fair.
Está deseando
hablarte. Me queda asustada de la cantidad de páginas.
Sí.
O sea, creo que es la portada más larga del mundo mundial. Vamos.
¿Unas cuantas páginas de unas
cuantas,
interior,
sí. Y bueno, sí. Yo lo que pasa es que con tanta página tampoco desvela grandes secretos de Neonor ni nos cuenta realmente esas intimidades que todos queremos saber. Bueno, lo hacen, el reportaje lo escriben Paloma Simón y Mónica Parga, pero ahí intervienen Ana Fernández Álvarez, que es la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias. Interviene Pilar Eire, Luis Marianson y Pilar de Gregorio, que es la hija de la duquesa Medina Sidonia, ex duquesa de Fernandina, porque le han despojado del título, pero vamos. Y que es la más crítica, curiosamente, con Leonor. Entonces ahí se habla de leonormanía, es decir, se habla de este año de Leonor, desde que cumplió 18, se habla mucho de los premios Princesa de Asturias, de ese cariño del pueblo, de la gente que se mata, los selfies, no sé qué. Se habla de ella como un poco como una especie de influencer regia, ¿no? Esa leonormanía que Luis Marianson dice, bueno, esto es una cosa producto, muy en su línea, esto es una cosa producto de corrientes momentáneas, pero lo importante es que ella represente bien, sea una heredera seria y demás.
Y lo es, claro.
Y creo que es así. Se habla, bueno, pues también de cómo será su futuro, se habla de su relación, de cómo la ha podido influir esa especie de sombra alargada del rey Juan Carlos, que a mí me gusta mucho lo que dice Anson. Anson dice que el rey Juan Carlos ha sido uno de los cuatro reyes más importantes de la historia de España, junto con Carlos I, Felipe II y Carlos III. Pero que, claro, ha tenido luego una serie de, digamos, de sombras en su vida personal.
¿No?
Y lo que dice Anson es que Leonor tiene que tomar muy buena nota
de las partes brillantes de Juan Carlos que han sido maravillosas. Y yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece de las cosas más exactas que dice el reportaje, porque luego aparece, bueno, este periodista inglés de The Telegraph, James Baddock, pues que habla bastante mal del rey Juan Carlos, habla de la fundación, no sé qué y tal. Bueno, no creo que venga mucho al caso, pero bueno. Y luego Pilar Medina Sidonia pues dice cosas de la heredera, algo así como, bueno, pues ¿para qué tanta formación militar si nunca va a conducir un carro de combate? Bueno, pues señora, porque va a ser jefe de los ejércitos.
Claro, por favor.
Pero bueno, también hay que decir, tenía que haber una voz crítica, pero hay que decir que es que esta señora ahora mismo se confiesa republicana, entonces yo creo que eso también la influye.
Claro.
Yo no veo grandes novedades respecto a Leonor, es un reportaje muy correcto, pero para
yo
mí
estoy,
nada más.
Estoy con Consuelo, no veo tampoco que haya una información que desvele algo que no se sepa. Realmente lo que es un
repaso,
recopilatorio
sí.
de opiniones de personas expertas que saben del tema y que opinan muy bien y que tienen mucho criterio y puedes estar de acuerdo o no,
sí.
pero son opiniones muy, muy,
muy
solventes.
Claro.
Lo que yo veo es un resumen que en el que se puede resumir, digamos, toda la idea del reportaje. Es que la niña está muy bien educada, se percibe como muy fina, muy elegante y muy cercana a la gente, es un valor en alza muy positivo, pero corre el riesgo de dejarse arrastrar por eso, es decir, que está como muy alabada en su entorno, muy
eso
alabada en el palacio,
Fernández.
Muy alabada en su familia, pero también muy alabada por los medios de comunicación, que somos nosotros,
sí, eso
que
lo
estamos
dice
todo el rato
Pilar
diciendo
Medina
qué
Sidonia.
Bien, qué lo hace, qué bien
guapa,
lo hace.
Qué
ahí
mayor,
corre el riesgo
sí.
de confiarse. Que eso tampoco sería
pero
tan raro.
Mira,
es bastante
segunda
común.
Confío, ¿eh?
Entonces hay un pequeño riesgo ahí, porque sobre todo es muy joven. Entonces
bien.
Hay que aprender.
Quería añadir algo, Concha, pero os digo que tenemos que hablar de otras portadas y también de las estrellas Michelin. Pero bueno, adelante, adelante.
No, es que la estaba escuchando y no puedo estar más de acuerdo, pero fíjate, yo escribí hace muchísimos años un libro del ahora rey Felipe, que entonces era príncipe, se llamaba Listo para reinar, pero todavía no era rey. Y yo me acuerdo que tenía esa sensación porque estuve viajando un tiempo con él, con todo su séquito, y cuando parábamos en los sitios todo el mundo era como qué bien lo hace, qué guapo, toda la gente alrededor diciendo, y yo pensaba, esto es un arma de doble filo, que es justo lo que
es
estás diciendo.
Lo que
no
esto
lo
puede
así,
ser.
No
y luego
sido,
no ha sido
no
así.
Ha sido, no
entonces
sido.
Yo creo que es verdad que puede parecer eso, pero si tienes te rodeas de una buena corte que te llaman al orden, como le pudo pasar,
claro.
me imagino a él,
con
porque fíjate
Sofía,
que de subido no tiene
uno,
nada nuestro
unos
rey.
Buenos padres,
y en cambio,
claro.
unos buenos padres.
Que los tiene
claro.
ella y los
sí.
ha tenido él, sobre ay, todo ay, la ay. Reina Sofía.
Oye, volviendo a las portadas, quiero también hacerme eco de la medalla de oro a las Bellas Artes en homenaje a María Teresa Campos. La han recogido sus hijas, por cierto, su hija, sale en una revista
sí, sí.
y hace una confesión así que
pues muy chocante,
llama
¿no?
la atención.
Pues
claro.
que lleva 9 años sin tener relaciones sexuales con nadie.
Ya,
que no tiene novio, quiere decir.
Ya lo dijo. Que
pero mira, en el fondo
es una pena,
entiendo.
No, porque ella cuando le ocurrió el cáncer y le reconstruyeron,
sí, sí.
dijo que para ella se había acabado eso. Y no puede ser, porque ella es una mujer que tiene cantidades de atractivos. Yo es que la tengo mucho cariño a Terelu. Y tiene cantidad de atractivos que no tienen precisamente que ser por su pecho ni por nada, y que perfectamente cualquier hombre estaría encantado de estar con ella. O sea, que a mí
pero
eso
si
no
eso,
me parece
eso
bien.
No lo dudo.
Por
yo
supuesto,
lo que ella
claro.
dice es que lleva 9 años sin tener relaciones sexuales, que es una forma de contar muy drástica, así muy
me parece
rotunda.
Muchos, de todas maneras.
No, bueno, puede
nueve
ser.
Años que empezó
sin tener
con el tema
una relación cáncer. Amorosa romántica. Pues dice que ha tenido algunas cositas, algún
claro.
amorío aquí y allá, pero que no. Ella no quiere, que ya no le apetece, que no tiene ganas y que lo que le apetece
pues
son
entiendo,
otras
¿eh?
Cosas.
Bueno, bueno.
yo también. Pero bueno,
pues yo no,
que la recomendación
su
bueno,
es
volverá,
que no hay
volverá.
Que cerrarse
sí,
al amor.
No,
y que
nunca,
las relaciones sexuales
nunca.
Pues son un complemento y que están muy bien y está fenomenal, pero que el amor
es un añadido,
pues es mucho
sí.
más.
Bueno, vayamos con las nuevas estrellas Michelin. Ahí
ayer,
la reina
la
eres
Marga,
tú.
Marga,
ahí
Marga,
la reina eres tú.
Fue la gala de estrellas Michelin que comenzó además con un recuerdo a las víctimas y a los afectados por la Dana en Valencia. Se celebró en el auditorio y centro de congresos Víctor Villegas de Murcia. Y bueno, hay que decir, para el que no lo sepa, que las estrellas Michelin son un reconocimiento a los restaurantes que proponen una cocina excepcional.
Y que hay luego que mantener las estrellas, porque a veces se quitan, ¿no?
El ganador, sin duda, de la noche de ayer fue Casa Marcial, que consiguió su tercera estrella Michelin, los hermanos Nacho y Esther Manzano, que tienen en Arriondas, Asturias, su restaurante. Y hay que decir que de los 15 restaurantes que tienen tres estrellas Michelin, las han conservado este año también. O sea, que no se ha perdido ninguna, bien, que a veces, como tú bien dices, se quedan en el camino. Eso a nivel de tres estrellas Michelin. De dos estrellas Michelin hemos conseguido tres restaurantes. Una ha ido para Ángel León, su segunda estrella Michelin para Levante, el restaurante que tiene Santi Petri. Otra se ha ido al restaurante Lu, en Jerez de la Frontera, de Juan Lu Fernández. Otro se ha ido a La Coruña, a Retiro da Costiña. Y luego en Madrid han entrado seis nuevos restaurantes estrella Michelin.
¿Cuál
Uno
es?
De ellos ha sido para Manuel Franco, que tiene el restaurante La Casa de Manolo Franco ahí en Valdemorillo. Se ha quedado también para el chef Oscar Velasco, para el restaurante Avellá. Otra estrella se ha ido para el restaurante japonés Seno Makase, del chef Steph Hu, que aquí la puesta en escena de sus platos es espectacular. Si no habéis ido, os recomiendo una visita si os gusta este tipo de comida. Luego el Pabu, del chef Coco Montes, que se formó en Le Cordon Bleu, con una carta que cambia cada día en función de lo que le llevan los proveedores. Y bueno, en Madrid se han quedado seis nuevos restaurantes con una estrella Michelin. Seguimos con los 15, bien, una más y tres más que consiguen su segunda estrella Michelin.
Bueno, pues en estos días hablaremos de ese calendario que se ha presentado, el Stop Edadismo de Asispa, atención integral a las personas en situación de dependencia, con muchos rostros conocidos. Pero quiero despedir a Concha Calleja, que se ha venido hoy con su libro Tres Reinas, dedicado a la monarquía británica. Así que, Concha, un millón de gracias.
Gracias, gracias a ti, gracias a vosotras.
No, por el próximo libro,
es que
gracias.
Nos encanta de todo esto.
Claro, sí. Uy, que nos gusta que nos hablen de las reinas. Bueno, gracias, Varga García, gracias también, Consuelo Font, Charo Carracedo. Como no, a nuestra jovencísima Yaiza Hernán Gómez, y a todos ustedes, que tengan una feliz tarde. Mañana, si quieren, volvemos, pero ya será a las 4 de la tarde. Sean felices, adiós.
Serena y confiada, invento las palabras que te hieren y no me importa nada. Tú juegas a olvidarme, yo juego a que te
Madrid Directo, en Onda Madrid.